Inicio a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día, como nuestro nombre lo dice, vamos a hablar de historia sobre un libro que fue lanzado el año pasado en relación justamente con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Un libro que de hecho ha dado que hablar, pero además se ha transformado en uno de los más leídos del último tiempo, muy solicitado, muy comentado y además con este tema que trae a la memoria nuevamente lo que fue la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, además de la figura del expresidente también. Estamos junto a Daniel Mansuy, que es un reconocido académico, columnista, doctor en ciencia política, de hecho, magíster en filosofía de la Universidad de los Andes y licenciado en humanidades, mención historia y filosofía. Y vamos a hablar del libro de Daniel Mansuy, Salvador Allende, la Unidad Popular, y justamente este texto que nos habla de este periodo tan complejo para nuestro país, en la historia de nuestro país además. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar sobre el libro con ustedes.
Bueno, siempre le comentamos a nuestros invitados, a los autores sobre todo, en qué momento deciden escribir, en qué momento decides tú escribir este libro, muy bien recopilado, con más de 350 hojas además. ¿En qué momento dices, ya, quiero escribir esto, quiero investigar este proceso histórico importante para Chile?
A ver, tiene como varios momentos, porque naturalmente un libro así se escribe en muchos años, por un lado, porque la figura de Salvador Allende, la historia de la UP, por diversos motivos que después podremos comentar, como que me giran en torno a la cabeza hace mucho, mucho tiempo. Y la decisión de escribir lo mismo, así, de ponerte a escribir y de ponerte a fichar las cosas que uno ha leído para escribir el libro, viene después del 18 de octubre. Después del estallido social del 2019 en Chile, cuando me empiezo a hacer la pregunta de cómo explicar, digamos, esto que había pasado en Chile, por supuesto, el libro no es un intento de explicación del 18 de octubre, es un elemento más, una explicación que tiene que ser mucho más global, pero lo que pasó el 18 de octubre me hizo mirar con mucho interés el pasado, digamos, el pasado de la izquierda chilena en particular, la referencia a Salvador Allende también, y por tanto, todo lo que los meses que siguen al 18 de octubre van decantando en mi cabeza. Escribir algo sobre Allende y la Unión Popular, que después se fue lentamente, a partir de un trabajo largo, transformando en ese libro.
Bueno, de hecho, tú partes el libro con este hecho que es muy conocido, además se ha hablado tanto que es el 11 de septiembre, es decir, partes con ese hecho que es un quiebre, por así decirlo, políticamente, democráticamente hablando. Y hablas justamente de este discurso. ¿Qué es lo que a ti te impresiona del discurso de Salvador Allende, este que se transmite por Radio Magallanes, de hecho? ¿Y cuáles son, tú crees, las motivaciones del presidente, de Allende en general? Para hablar de esto, algunos dicen que era como un discurso ensayado, que lo dijo como que ya lo había ensayado en la ducha incluso.
Bueno, un texto precioso, ¿no? Uno puede ser crítico de Allende, yo lo soy por muchos motivos, pero un discurso conmovedor. Primero por la serenidad, porque el discurso no hay que leerlo, lamentablemente un libro no tiene necesariamente banda sonora, digamos, pero en verdad yo lo primero que recomendaría es no lo lea, escúchelo, ¿no? Escúchelo, porque la serenidad con la cual el presidente habla esa mañana es impresionante, porque él sabe que va a morir, la moneda no tiene cómo defenderla militarmente, o sea, no se lo habían dicho, además, si es que pasa algo, no vaya a la moneda, él quiere ir igual por el simbolismo. Y por tanto, la serenidad con la que habla es un primer dato bien impresionante, porque está realmente un hombre que ya está como que ya está en el más allá, pero está en el más acá, tiene como una pata en cada lado, por decirlo así. Y eso yo creo que es lo que le da esa serenidad muy impresionante. Y naturalmente un discurso que tiene, si uno va a los discursos previos a Álvaro Allende, va a encontrar muchas de las ideas que están ahí como pegadas en otros discursos, ¿no? Y de hecho hay trabajos interesantes que estudian eso, ¿no? Pero la formulación final, esa síntesis final, no la había dicho antes, ¿no? Entonces cuando me preguntan, ¿he improvisado? No, yo digo sí, no. No he improvisado porque Álvaro Allende sabía que algo así podía ocurrir, que era muy probable, sabía que iba a entregar su vida en eso, que no quería salir vivo, y por tanto es evidente que había masticado muchas veces estas palabras y estas ideas, ¿no? Pero no estaba leyendo, ni tenía un texto memorizado tal cual en la cabeza, entonces hay un grado de improvisación porque, bueno, una cosa es pensar lo que vas a hacer ese día cuando esto ocurra y otra cosa es hacerlo, o sea, todos nosotros hemos pensado conversaciones difíciles o encuentros complicados que uno planifica lo que va a decir, pero bueno, otra cosa es cuando uno está ahí en la cancha y tiene que decirlo. Entonces es, por un lado, está preparado porque son ideas a las cuales él le viene dando vuelta muy profundamente porque, ojo, es importante, la decisión de entregar la vida es una decisión más o menos potente, digamos, o sea, el hombre tiene que haberlo pensado mucho, pero es improvisado en el sentido de que no está leyendo nada, yo tampoco creo que esté diciendo algo memorizado, sino que es realmente la síntesis que en ese minuto se le vino a la cabeza, y yo creo que por eso que nos sigue conmoviendo el texto.
Hablemos de la Unidad Popular, porque de hecho el libro es sobre eso también. Según tu impresión, según lo leído, según lo conocido, esta es quizás es la pregunta más típica que siempre se hace. ¿Era posible una Unidad Popular, un socialismo a la chilena, pensando en la realidad de los 60 y los 70? ¿Era posible esa realidad que promovía el gobierno de la Unidad Popular?
Era muy difícil, ¿eh? No sé si decir imposible sería mucho decir, pero su viabilidad era escasa, en parte porque hay una presión más o menos evidente respecto a tanto de los socialismos reales, y por socialismo real aquí voy a decir lo que pasaba en la órbita de la Unión Soviética, ¿no? Que era un polo mundial de atracción extraordinariamente fuerte en aquella época, y también por Cuba. Entonces, el modelo de Allende era un desafío al modelo leninista soviético y al modelo cubano, ¿no? Y por tanto, ni los cubanos ni los rusos miraban esto con mucha simpatía porque quería decir que su propia propuesta política guerrillera revolucionaria no era válida. Entonces, ahí tú tenías un problema. Y el problema no era solo externo, ¿no? Sino que en Chile en la izquierda chilena, habían muchos adeptos, tanto de la órbita soviética, digamos el Partido Comunista, como de la alternativa o de la propuesta cubana. Parte muy relevante el Partido Socialista, parte relevante el MAPU, luego la Izquierda Cristiana, y por supuesto el MIR, que no formaba parte legalmente de la Unidad Popular, pero que jugaba un papel político muy importante en la configuración de los equilibrios. Entonces, ahí tú tenías como un primer problema, por decirlo así, ¿no? Y el segundo problema, aún suponiendo que ese problema está subsanado y que, ok, te las puedes arreglar, el problema es que la Revolución Chilena quería ser pacífica y adentro de la Constitución. Y para eso tú requieres mayorías, ¿no? Y Salvador Allende no tenía mayoría, o sea, tuvo una mayoría relativa el año 70 cuando fue electo, tuvo una segunda mayoría muy leve en la elección municipal del año 71, en el mes de abril de ese año, pero nunca tuvo mayoría institucional. Por tanto, nunca tuvo como impulsar una gran transformación con una gran reforma constitucional, que era su aspiración, porque la verdad es que el Congreso se iba a oponer, tendría que haber atraído a la DC. Pero parte importante de la Unidad Popular no quería negociar con la DC, por tanto, y parte de la DC tampoco quería negociar con la Unidad Popular, por tanto, la Unidad Popular quedó rápidamente en minoría, no solo electoral, que es importante, ¿eh? Sino que también institucional, ¿no? Y querer hacer una gran transformación a partir, digamos, de cierta situación de minoría institucional, es imposible, tú terminas chocando contra el muro, digamos, terminas polarizando al país completamente, que es lo que le termina pasando a la UP. Dicho sea de paso, yo escribí buena parte de este libro durante el trabajo de la primera convención constituyente, ¿no? Para mí fue muy terapéutico. Yo fui crítico de esa convención, no es ningún misterio, ¿no? Y lo que me llamó la atención de la primera convención es que, pues, este es el sentimiento que tuve mientras escribía, ¿no? No conocen la historia del UP, porque si conocieran la historia del UP, saben que las grandes transformaciones no se pueden hacer contra todo el mundo. No, no, tú no te puedes echar a todo el mundo encima, ¿no? Es algo que se me apareció muy nítidamente cuando escribí el libro, cómo la convención estaba construyendo su propio fracaso, ¿no? Entonces, si me preguntas para volver al inicio, si es que el socialismo de la chilena era viable, yo creo que tenía estas dos situaciones, una externa y una interna, que lo hacían un sueño que funcionaba en la cabeza de Allende, pero que no tenía mayor viabilidad. Habría tenido una, y por eso que la convención del año 2020-21 es tan interesante para estos efectos. Habría tenido una que era la siguiente: era la posibilidad de hacer un plebiscito para impulsar un cambio constitucional. Pero para eso la UP tenía que ser mayoritaria. Y la UP fue mayoritaria probablemente, pero durante un lapso de periodo muy corto, ¿no? En los primeros meses del año 71. Ya en junio del año 71, con el asesinato de Pérez Sujovich, la DC empieza a tomar distancia. Y de ahí en adelante la UP va a quedar cada vez más en minoría. Y por tanto, yo te diría, a partir del 8 de junio del 71, o si quieres tirar un poco más el elástico, a partir de la visita de Fidel Castro a fines del 71, la Unidad Popular nunca tuvo mayoría como para impulsar una gran transformación democráticamente. Otra cosa habría sido hacerlo por la fuerza, ¿no? Esa otra discusión. Pero para hacerlo pacíficamente, como soñaba Salvador Allende, a fines del 71 esa posibilidad estaba completamente clausurada.
Y a propósito de Allende, porque ya vamos a ir con la DC y con todo lo que pasó ahí, pero ¿cuál es la visión que tú tienes de Allende? Hay algunos que dicen que era un burgués, otros que era un revolucionario, otros que decían que era un revolucionario, pero por interés, o que tenía ideas de izquierda, pero no eran ideas radicales. ¿Cuál era finalmente la médula, por así decirlo, de Allende? ¿En qué basaba sus ideas? Porque él muere finalmente por sus ideas.
Él muere por su idea, yo diría que muere también por la unidad de la izquierda. Yo creo que es una idea muy profunda en Allende, ¿eh? Muere por la. Porque él podría haber salvado su vida, ¿eh? Tenía muchas alternativas para evitar el golpe y negociar, y estaban claras esas alternativas, ¿no? Y Salvador Allende no está dispuesto a tomarlas, porque esas alternativas todas tienen un punto en común, que es que tienen un costo, y ese costo es quebrar a la izquierda. Y quebrar a la izquierda suena así como muy abstracto, ¿no? Quebrar a la izquierda significa reprimir a parte de la izquierda, lo que significa ponerle a la oposición, ¿no? Y por tanto tiene un costo para él muy fuerte que él no quiere pagar. Entonces, ¿quién es Salvador Allende? Yo lo diría así, ¿eh? La palabra burgués tiene como una connotación un poco peyorativa, pero entiendo lo que se quiere decir, ¿no? Yo diría que es un político con una vasta experiencia parlamentaria, fue ministro de Aguirre Cerda, fue parlamentario 30 años, conocía todo Chile, era un compañero, digamos, un compañero que se conocía a Chile al revés y al derecho. Yo siempre imagino a Salvador Allende llegando a la plaza de Parral, digamos, conociendo el nombre de la señora que tenía una fuente de soda, digamos, porque había estado mil veces ahí, sabía conversar con la gente. Debe haber sido un tipo extraordinariamente simpático, un buen conversador, de un gran seductor también en todos los planos de la vida, ¿no? Siempre se llama la atención sobre la cosa femenina, pero en verdad es una seducción política que él ejerce constantemente durante toda su vida. Y eso lo marca, ¿no? Tiene una experiencia institucional fuerte, ¿no? Y trata de subirse, por decirlo así, a la épica o a la dinámica revolucionaria que se hace muy imparable después de la Revolución Cubana en el año 59, y trata de unir esos mundos, ¿no? Y por eso que el sueño de la revolución con empanada y vino tinto es algo que Allende quiere combinar en su cabeza, que como decíamos antes, tiene escasa viabilidad. Entonces Allende quiere unir todos esos mundos, ¿no? Piensa que se pueden unir, piensa que su muñeca va a alcanzar a hacer converger todas estas cosas, ¿no? Pero cuando se da cuenta de los costos de la revolución, que la revolución es una virtual guerra civil, que la revolución le lleva a muerte, destrucción, digamos, división del país, Salvador Allende como que retrocede, ¿no? Por decirlo así, un revolucionario un poco romántico, ¿no? Que cree en la idea romántica revolución, pero cuando tiene que llegar, digamos, a hacer lo que hacen los revolucionarios, que es quebrar un país, romperlo, quemarlo si es necesario, Salvador Allende no está dispuesto a eso porque tiene demasiado aprecio por la trayectoria institucional chilena. Esto hay que decirlo porque fue parlamentario 30 años, se siente identificado con ella, ¿no? Y llegado a ese punto, yo aquí conecto con lo que te decía antes, Allende dice, bueno, llegué hasta acá, ya no puedo retroceder porque es muy tarde, tampoco estoy dispuesto a romper la unidad de la izquierda. Y por tanto voy a morir en esto, ¿no? Esa decisión tiene un valor moral que cualquiera persona de buena fe, creo yo, puede entender y puede aceptar, incluso puede admirar hasta cierto punto, pero una decisión poco política, porque políticamente la verdad es que no ofrece ninguna alternativa viable de acción, por decirlo así, que es lo que le va a reprochar siempre Carlos Altamirano. Bueno, tú te vas, tú quedas como mártir. Tú tienes resuelto tu problema personal, pero ¿qué pasa con el problema político y los que nos quedamos acá, ¿no? Y claro, Allende podría haber retrucado ahí, bueno, si me hubieras ayudado más, yo no habría llegado hasta esto, pero esa discusión Allende Altamirano refleja bien el punto al que llegó a la izquierda, ¿no? Donde no sabía o no tenía cómo resolver este dilema entre instituciones y revolución.
Ahí, a propósito de lo que decía lo último de Altamirano y Allende, ¿qué tan cierto es que Allende finalmente avanza en el tiempo? Es decir, llega hasta 1973, pero no toma decisiones. Hay algunos que lo critican duramente por eso. De hecho, gente de la DC, de hecho, o incluso el mismo Altamirano, como tú lo decías. ¿Es tan así? ¿Es una persona que dejó hacer y que no supo tomar las riendas en el momento preciso?
Sí, le costaba tomar decisiones, pero para ser justo hay que contar la historia entera. Y la historia entera es que Salvador Allende, nadie lo quería como candidato presidencial, porque todo el mundo lo encontraba un candidato del pasado, ¿no? Había sido candidato 3 veces, 52, 58, 64. Había perdido por muy pocos votos el 58, los votos del cura de Catapilco en esa famosa elección en la que resulta electo Jorge Alessandri. Y por tanto, los partidos de izquierda quieren liderazgos nuevos, jóvenes, emergentes, ¿no? Y sin embargo, Allende dice, tiene una cartita bajo la manga, dice, ustedes no me quieren, pero ¿quién conoce el país, viejo? ¿Quién tiene los votos? ¿Quién llega, como te decía antes, a Parral, digamos, y conoce a la señora? Lo conozco yo. Y por tanto, el allendismo tenía arraigo electoral. Y por tanto, Allende llega a una especie de transacción con sus partidos, que es decir, yo voy a ser el candidato y los partidos dicen, ok, pero usted va a estar sometido, las decisiones de su eventual gobierno van a estar sometidas al comité, a la unanimidad del Comité Político de la Unidad Popular. Por tanto, Salvador Allende renunció, antes de ser electo, renunció a las prerrogativas presidenciales chilenas, entregándosela a la unanimidad del Comité Político Europeo, o sea, donde un partido político minúsculo podía vetarlo todo, ¿no? Y por tanto, entró, por decirlo así, con su poder menoscabado. Él pensaba que iba a salvar esta situación con su muñeca, porque tenía un talento político que todos sus adversarios y amigos le reconocen. Pero el problema o lo que vivía Chile no era una cuestión de más o menos muñeca, sino que como que había cambiado de grado la situación, ¿no? Entonces Allende no fue nunca el conductor de la Unidad Popular. Esto es duro decirlo, pero no fue nunca el líder de la Unidad Popular. De hecho, si uno mira los textos que escribió Lupé durante esos 3 años, se refieren, o sea, los infinitos textos que escribió cada partido durante cada problema que hubo, que son infinitos, son fascinantes, pero escribieron muchísimo. Salvador Allende nunca tiene un papel central en ellos, no siempre como una figura un poco marginal, un poco como una especie de coordinador, digo yo, de la Unidad Popular, no como coordinador en jefe, pero no el líder. Y los procesos revolucionarios siempre tienen líderes. Y por tanto, la admiración que siente la izquierda chilena por Salvador Allende es póstuma. Tiene que ver con lo que hizo el 11 de septiembre, no con su gobierno. Y por tanto, yo creo que efectivamente, hechas todas estas prevenciones, se puede decir que Salvador Allende tuvo poco poder de conducción y liderazgo sobre Lupé. En parte porque no quería quebrarla y en parte porque el acuerdo inicial era que él estaba sometido a los partidos de Lupé y los partidos de Lupé no estaban de acuerdo, estaban constantemente divididos. Salvador Allende nunca quiso zanjar definitivamente esa diferencia y eso lo dejó en la situación que lo condujo al 11 de septiembre.
Hay algo que de hecho, tú lo que decías de esto de escribir durante la UP, que es algo que lo hace, que lo cuentas en el libro, de hecho, con Joan Garcés, que anticipa esta crisis, ¿no es cierto? Que mientras va desarrollándose, Joan Garcés, que de hecho es un asesor de Allende, escribe en 1971 lúcidamente estos quiebres que se producen en la Unidad Popular. Y el otro quiebre, que también tú lo tratas ahí, es con la DC, es decir, no sé si, porque en el libro como que trata de orientarnos un poco a lo que fue ese momento de la DC, el Estatuto de Garantías Constitucionales, pero no sé si en algún momento la DC tuvo algún chance para creer en Allende, pero con la muerte de Pérez Sujovic, eso murió. No sé si ese es el quiebre definitivo.
Sí, primero con Joan Garcés. Joan Garcés, un personaje fascinante, que además está en el origen de la detención de Augusto Pinochet en Londres muchos años después, para ver que esta historia es como que dan vuelta. Joan Garcés a mí me llama la atención porque es uno de los pocos intelectuales de izquierda que durante la Unidad Popular están produciendo pensamiento crítico, o sea, no pensamiento solamente en función del ejercicio del poder, sino que está tomando un poco de distancia. Joan Garcés en el año 71 se da cuenta de que si es que la DC se aleja, esto tiene un color de hormiga porque sin la DC la izquierda queda encajonada en situación de minoría institucional. Y la DC, que es otra historia, es una historia también muy entretenida, pero que está en el centro de esto porque es la DC en el fondo la que termina, como decirlo, moviendo las capas tectónicas para que el golpe fuera posible, ¿eh? No estoy responsabilizando a la DC del golpe, pero obviamente que la DC, la oposición tan fuerte de la DC de Patricio Elwin en la Unión Popular, crea un clima que hace posible el golpe, por decirlo así, ¿no? Y la DC tiene un problema, o sea, tiene muchos problemas, pero primero hay un dato. Eduardo Frei Montalva, que era el líder indiscutido de la DC, nunca le creyó nada a Salvador Allende, ¿no? Y desde el 4 de septiembre del 70 empiezan a conversar y Frei le dice, yo creo que esto va a ser un desastre, no tengo ninguna fe en ti, esto no es personal, los hombres habían sido amigos en el pasado, esto no es personal, pero yo creo que esto va a resultar mal. Y por tanto, el primer problema, Eduardo Frei se retira, no juega un papel relevante durante el primer año, pero el principal líder de la DC toma mucha distancia de Salvador Allende. Durante los primeros meses, la Unidad Popular le va bien, la política de emisión monetaria, digamos, genera una sensación de bastante bonanza, y por tanto, la DC mira esto con ojo bastante benevolente, te diría yo, porque además su presidente, que era Renán Fuentealba en esa época, si es que entiendo bien, era un hombre más bien cercano, por decirlo así, que no tenía problemas en allanarse a ciertos acuerdos con la Unión Popular, ¿no? Sin embargo, el asesinato de Pérez Sujovich el 8 de junio del 71 marca una distancia, ¿no? Pérez Sujovich había sido ministro del Interior de Frei, había sido acusado de por responsabilidad política en unos hechos que culminaron con la muerte de gente, de personas en el sur, cerca de Puerto Montt, creo que era, Pampa Irigoyen, y por tanto ahí la DC dice, vaya, acá hay un clima de violencia que nos empiezan a matar a la gente, ¿no? Empieza a tomar distancia. Y eso tiene un segundo momento, que yo creo un momento de inflexión muy importante en la historia del UPE, que es la visita de Fidel Castro, ¿no? Que se produce en noviembre, diciembre del año 71, que Fidel Castro viene al principio por unos pocos días, se queda más de 3 semanas, esto es muy conocido, pero en el fondo ahí, muy a pesar de Allende, creo yo, el gobierno del UPE termina identificándose con la alternativa castrista. De ahí la DC toma todavía más distancia, y de hecho, en la famosa Marcha de las Cacerolas Vacías, que marca un punto de inflexión también, un día antes de que se fuera Fidel Castro, la DC participa, ¿no? No solo la DC participa, sino que se producen desórdenes, y esos desórdenes culminan con la acusación constitucional contra el ministro José Toa, padre de nuestra actual ministra del Interior, que termina destituido, ¿no? Y a partir de eso se produce en enero, hay una elección complementaria donde hay un pacto por omisión entre la derecha y la democracia cristiana, donde se ponen de acuerdo para no llevar candidatos donde el otro lleve, ¿no? Y por tanto, ya a principios del año 72, la DC está muy, muy lejana al gobierno, y sin la DC arriba era imposible llevar esto adelante. Ese proceso solo se va a radicalizar conforme pasa el tiempo, con el paro de los camioneros, con la ENU, la elección de marzo, la elección de Patricio Bullrich como presidente de la DC, pero claro, ya está claro que durante el segundo semestre del 71, que las posibilidades de amor con la DC eran más bien bajas. Agrego un punto que es re importante, que es la escisión de la DC, ¿no? Ya a fines del gobierno de Frei Montalva, el mundo del Mapu se había ido de la democracia cristiana, y el año 71 se va a otro mundo, que es el mundo de Luis Madera, que es lo que se llamó en su época izquierda cristiana. Y pasó que todos los que querían llegar a acuerdos con Allende en la DC se fueron. Por tanto, la salida de la izquierda cristiana a la DC dejó a la DC bastante más a la derecha de lo que estaba antes, ¿no? Y por tanto, paradójicamente, ellos se fueron porque querían ayudar al gobierno de la Unión Popular, y la verdad es que a la larga estratégicamente terminaron perjudicándolo, ¿no? Porque Frei Montalva pudo tomar el control del partido, y cuando Frei Montalva toma el control del partido, aunque no sea directamente, sino por persona interpósita, la verdad es que ahí ya no había absolutamente ninguna posibilidad, y de hecho, esto es tan cierto que ya en julio, agosto del 73, a diferencia de Elwin, creo yo, Frei es un abierto partidario del golpe y todo el mundo lo sabe, digamos. O sea, Frei no se hacía ninguna ilusión sobre la posibilidad de una vía institucional. Y en las últimas conversaciones que tiene Elwin con Salvador Allende, Frei no las avala. Salvador Allende invitó a Frei primero y Frei le dijo: no tenemos nada que conversar. Elwin va a conversar con Salvador Allende.
A propósito de esto último, ¿en qué momento crees tú, más allá de todos los factores que influyen en el golpe, porque no es solamente la figura de Allende o la figura de los militares o la figura de la Unidad Popular, ¿en qué momento crees tú que el camino ya no tiene vuelta, no hay retorno atrás, por así decirlo? ¿En qué momento crees tú que la situación ya se estableció, como tú dices, por ejemplo, con Frei, que ya cree en el golpe? ¿En qué momento crees que eso ya no... No hay un viraje, por así decirlo, algo que finalmente va a frenar el golpe?
Sí, por supuesto que tiene antecedentes, ¿no? Pero si uno tiene que poner ese punto, es sin duda la salida de Prats, ¿no? Cuando Prats sale a la comandancia de jefe del ejército, que sale porque mujeres de oficiales van a protestar a su casa, y que sale porque mujeres de oficiales van a protestar a su casa porque él era ministro de Defensa, y el presidente le había exigido la renuncia a un ministro que era comandante en jefe de la FARC, que era el general Ruiz. Y por tanto, él como ministro de Defensa, que es una situación muy, muy delicada, porque el presidente Allende ahí cometió, no sé si llamarlo un error, bueno, sí, a tal punto uno podría decir que es un error, ¿no? Pero el hecho de pedirle la renuncia al ministro, comandante jefe de la FARC, no solo como ministro, sino también como comandante jefe de la FARC, vinculando esos dos cargos. Y cuando Prats sale del ejército, que después de esa manifestación en la puerta de su casa, él le pide una carta de solidaridad a sus generales, y hay varios generales que no están dispuestos a dársela. Y las Fuerzas Armadas son verticales, pero son verticales hasta que se le pierde el respeto al superior, lo que era una clara muestra de que ya no lo respetaban. Y por tanto, cuando Prat sale, está claro que los militares golpistas están operando, está claro que son mayoritarios, está claro que lo están haciendo a cara descubierta, porque no le firman la carta de solidaridad a Prat. O sea, si hubieran querido ser completamente hipócritas, la firman, pero no se la quisieron firmar. Querían deshacerse de él, básicamente, y lo lograron. Y ese día, en el fondo, Salvador Allende pierde las, ¿cómo decirlo?, las instancias o las teclas de contención que podría haber tenido la Fuerza Armada, porque de Pinochet nadie sabía nada. Pinochet se transforma en Pinochet después, pero hasta ahí nadie sabía nada de él. Y por tanto, la salida de Prats deja a Salvador Allende sin elementos de presión en las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque la Armada de Chile ya, en fin, estaba en una actitud muy, muy golpista o muy proclive al golpe. La FACH, con la asunción del general Lee, también había quedado muy, muy proclive al golpe. Y lo poco que tenía en el ejército se va, porque además, cuando sale Prats, salen los generales que eran leales, los generales Pickering y Sepúlveda, y por tanto, los golpistas quedan con las manos libres, ¿no? Y por tanto, a partir de eso, una cuestión todo el mundo sabe, es de semanas, de días, pero eso no iba a llegar, por decirlo así, a la Navidad, eso no iba a llegar, ¿no? Era completamente imposible. Y por tanto, yo creo que la salida de Prats marca el punto de inflexión donde el golpe ya no tiene vuelta atrás, donde los golpistas ya están, digamos, decididos a correr el riesgo y a dar un golpe y a darlo del modo más, ¿cómo decirlo?, más seco y más instantáneo posible, por el miedo a la división interna, porque aquí hay otro hecho que jugó un papel, que fue el tanquetazo el 29 de junio, que fue una insubordinación militar no demasiado organizada, digamos, y donde los altos mandos se dieron cuenta de que si ellos no hacían el golpe, lo iban a hacer los mandos medios, y eso podía producir situaciones de enfrentamiento entre uniformados, y eso es lo que las Fuerzas Armadas querían evitar. Y por tanto, todo esto a la segunda quincena de agosto del 73 ya está claro cómo va a terminar, y Salvador Allende lo sabe por lo demás.
Bueno, de hecho, son varios los testimonios y además lo que se cuenta en el libro. Tú hablas de Pinochet, obviamente, que es esta figura que después conocemos como la figura central desde el 11 en adelante. ¿Cuál es la mirada con la que llega, por ejemplo, Allende frente a Pinochet? Porque se ha hablado mucho de eso también. Porque Allende no llega con una mirada de un golpista, como si llega, por ejemplo, puede llegar con Merino, quizás incluso, pero con Pinochet era una mirada distinta con la que llegó al 11.
Bueno, de hecho, habría dicho, o sea, son testimonios que después hay que ir a verificar, pero habría dicho, pobre Augusto, ¿qué habrán hecho de él?, digamos. Porque estaba claro que Pinochet no era parte de los conspiradores principales, nunca lo había sido. Y claro, cuando se ve obligado a aceptar la renuncia de Prats, Allende le pregunta a Prats, bueno, ¿y qué hago?, digamos, ¿no? Si esto, el generalato, un cuerpo de golpes, es un nido de golpistas, digamos. Echémoslo a todos, sugiere Allende. Y Prats dice, no, pues si lo echamos a todos, el golpe es ahora, digamos. Por tanto, si usted quiere tener alguna posibilidad de dar el golpe, no lo eche ahora, trate de contemporizar. Y para eso Prats le recomienda a Pinochet, en quien Prats confiaba ciegamente. Pero Pinochet nunca había abierto la boca, ¿no? Pinochet había quedado callado prácticamente toda su vida, digamos. Nadie sabía muy bien qué pensaba. Un hombre muy socarrón, digamos, pero muy reservado, muy astuto también. Y por tanto, de Pinochet nadie sabe nada. Pero tampoco saben los golpistas. Los golpistas están organizando el golpe, tienen organizado todo y no saben si Pinochet está arriba o no. Y por tanto, en algún minuto están dispuestos a tomarlo preso también, ¿no? Porque Pinochet no tenía el mismo ascendiente que Prats en el ejército. Esto era medio impensable con Prats, pero con Pinochet era una alternativa. Pero ¿por qué no, no? Y por tanto, Pinochet, cuando, la composición del lugar que yo me hago, ¿no? Cuando entiende que el golpe va sí o sí, que va con él o sin él, Pinochet decide subirse al golpe. Pero lo decide realmente al final, digamos, no alguien que hubiera estado involucrado en la organización ni en la red que se tejió entre las tres ramas de la Fuerza Armada. Y por tanto, Allende está sorprendido con Pinochet, como ojo, están sorprendidos todos, porque nadie pensaba que Pinochet, digamos, iba a ser lo que se convirtió después. Pero cuando sale Prats, Allende no tiene más a mano que nombrar a Pinochet, pero ahí pierde algo, porque Allende confiaba en Prats y Prats se respetaba a Allende. De Pinochet, Allende no sabía nada, y insisto, nadie sabía mucho nada, ¿no? Y por tanto, Pinochet fue un enigma y fue una sorpresa. Y el Pinochet que todos conocemos en la historia de Chile, digamos, es el Pinochet que se revela la mañana del 11 de septiembre, porque tenemos, por esas cosas de la vida, digamos, se filtraron las grabaciones de las comunicaciones entre los altos mandos. Ese Pinochet brutal que surge ese día, ¿no? Que se cae al avión, que ya está hasta para morir, puso problemas este tipo, digamos, ese Pinochet vulgar, brutal, digamos, pero que está intentando, ojo, esto no hay que leerlo solo desde la vulgaridad. Lo que está haciendo Pinochet ahí es asentando su poder al interior de la Junta porque no se conocían entre ellos, ¿no? Son palabras que tienen connotación política, ¿no? No es una pachotada, ¿no? Pinochet quiere ser, como se subió al final al golpe, tiene que hacer valer su liderazgo. Ese Pinochet, hasta el día 10 de septiembre, nadie sabía que existía, probablemente ni él mismo lo sabía, ¿no? Y ese es el Pinochet que va a ser tan decisivo en los años sucesivos.
Hay algo que veía ahí cuando presentaron el libro, estuvo Alfredo Yuñán, la misma Patricia Arancibia y el Premio Nacional, es que se me va el nombre, el periodista Ascanio Cavallo,
Ascanio Cavallo.
que era algo que la mayoría de ellos decía y que era cómo definir a la Unidad Popular. Era por lo que sucedió con Allende, su muerte, su fracaso. Era algo, cosas que se podían separar, el fracaso de Allende versus el fracaso de la Unidad Popular. ¿Cómo podemos calificar eso? ¿Solo es político, solo es humano con lo que sucedió con la muerte de Allende, con este suicidio?
O sea, como te decía antes, una decisión, a mi juicio, primeramente de orden moral. No quiere quebrar a la izquierda, no quiere quebrar a la izquierda, y está bien. Es una decisión políticamente, ¿cómo decirle? Una decisión que pierde de vista la dimensión política, en la medida en que no orienta, no guía, no se hace cargo del problema político en estricto rigor. Quizás no tenía solución, ¿eh? Quiero hacer la salvedad, ¿no? Quizás llegado a ese punto era lo que quedaba y está bien, pero que seguimos hablando de él, y por algo estamos hablando de él hoy día, más de 50 años después, es porque logra darle, con su discurso, logra darle un marco a su propia muerte, que en el fondo termina proyectando la fuerza de discurso, termina proyectando la historia de Chile, ¿no? Y ese discurso termina siendo, a mi juicio, tanto más importante que los mismos hechos del 11, digamos, de lo que viene después. Y esa es la gracia que tiene Allende, ¿no? Que con ese discurso y con la manera en que muere, trastoca una derrota en triunfo. En un triunfo especial, por supuesto, ¿no? Porque para la izquierda, digamos, esos años fueron duros, ¿eh? Y eso es lo que le reprocha Altamirano Allende, de hecho. Pero se las arregla para discursivamente dar vuelta a un tablero donde todo parece perdido, donde ya no queda nada, nadie te está ayudando, estás completamente solo, digamos, tus pocos amigos te fueron a ayudar, pero muchos otros se fueron a refugiar a la embajada. Y por tanto no hay nada, ¿no? Y Allende logra trastocarlo en algo, ¿no? Y el hecho de que políticamente eso siga siendo relevante habla de que ese discurso en origen moral, obviamente que tuvo repercusiones políticas, ¿no? Y el hecho de que para el presidente Boric, por ejemplo, que nació muchos años después de esto, ¿no? Yo nací varios años después, pero el presidente Boric nació muchos años después, el presidente Boric sigue teniendo al presidente Allende como su gran referencia histórica, ¿no? Eso habla del poder retórico de ese discurso y de esa figura y de ese gesto, por decirlo así. Ahora, dicho eso, es un gesto admirable por muchos motivos, pero que yo insisto en que tiene problemas políticos, ¿no? No, es la manera de terminar un gobierno y una crisis política de primer orden, entonces también tiene sus propios problemas. Entonces, ¿cómo convive en la izquierda la necesaria admiración Allende con la crítica respecto a lo que fue su gobierno? Ese es el equilibrio que a la izquierda le cuesta tanto, tanto encontrar.
El dicho popular dice que todo muerto es bueno, finalmente, pero algunos parece que no pasan en la historia como personajes buenos.
Todo muerto es bueno, pero en Allende ahí yo creo que hay una capacidad discursiva que incluso le hace sobreponerse a la gente que puede haber pensado que el muerto era malo, como mucha gente de hecho celebró el 11 de septiembre. Eso también es un dato.
Y por último, Daniel, y la izquierda, porque hay algo que también se decía en la presentación del libro, que es la izquierda entendiendo lo que le sucedió a Allende y entendiendo lo que ocurrió con la Unidad Popular, que es un problema para algunos. Algunos dicen que parece que no fue un aprendizaje, sino que fue un hecho dentro de la historia de la izquierda.
O sea, la izquierda aprendió mucho de la UPEA, el proceso de renovación socialista, que es un proceso intelectualmente muy interesante, muy atractivo, incluso para quienes no somos de izquierda, quizás sobre todo para quienes no somos de izquierda. La izquierda aprendió mucho de Allende, ¿no? Y la Concertación es fruto de esa reflexión. Pero lo que pasa es que hay una generación posterior, que es la generación del presidente Boric y el Frente Amplio, básicamente. Y por algún motivo que yo no logro determinar bien, no estudió esos textos, no tuvo acceso al proceso de renovación socialista, y es como si hubiera desaprendido lo que la izquierda aprendió en medio de tanto dolor, digamos. Y eso es un hecho así como histórico, generacional, de transmisión de experiencias que es muy llamativo, ¿no? y que explica la brutal diferencia política de actitud que tiene la generación, digamos, de la Concertación con la generación del Frente Amplio. Unos pasaron por la renovación, proceso doloroso de autorrevisión, de introspección, digamos, de reconocer errores, problemas, y el mundo del Frente Amplio que no pasó por ese proceso y no tiene por qué haberlo pasado, porque nació después, pero tampoco parece haberlo conocido, digamos, y eso sí, a mi juicio, es más llamativo.
¿Cuáles han sido las impresiones del libro de lado y lado? ¿Cómo lo han tomado algunos, no sé, gente que, o académicos, políticos, etcétera, con lo que te ha tocado conversar?
No, en general he recibido buenos comentarios. Hay gente que tenía desacuerdos, voy a mencionar alguno ahora, pero en general el libro fue bien recibido, mucho mejor de lo que yo nunca, nunca hubiera soñado. Diría que hay una crítica que vino de una derecha más dura, que me hizo ver que reconocía muchos méritos a Allende, ¿no? Hay una derecha más dura a la cual le cuesta que la figura de Allende sea tratada, digamos, con no solo respeto, sino que incluso cierta admiración, digamos, cierta, más que benevolencia, cierta. Yo quería comprender al personaje, ¿no? Y el personaje además me es simpático. Me es simpático y me es admirable en algunos sentidos, sin perjuicio de las muchas críticas políticas que tengo respecto a él y que se pueden ver en el libro. Y desde la izquierda surgió otra crítica, que es la del papel de los Estados Unidos, ¿no? Que yo habría, luego en condicional, que el libro no se tomaría suficientemente en serio, no habría considerado suficientemente la intervención norteamericana, ¿no? Y ahí mi respuesta es que mi libro no es una historia general de la Unidad Popular, para eso hay muchos mejores libros, el de Joaquín Fernandoa, por de pronto, pero muchos otros, y que mi libro solamente intentaba examinar las relaciones de Salvador Allende con los partidos de la UPE, ¿no? Y que por tanto yo menciono la intervención norteamericana, pero no es algo que me parezca relevante para explicar ese problema que yo quiero explicar. Pero en fin, uno también aprende de las críticas que recibe, así que tampoco es algo que me aprobleme mucho, la bien que esté bien hecho y con respeto. Los libros están para ser criticados, así que no, eso no me produce ningún tipo de problema.
Daniel Mansuy, autor de este libro Salvador Allende y la Unidad Popular y la Izquierda Chilena. Te agradezco el tiempo, éxito obviamente y gracias por compartir parte de las impresiones de este libro.
No, gracias a ustedes por la invitación, encantado de haber conversado sobre el libro.